Juan Carlos Monedero, bon dia, buenos días.
Buen día.
Què tal, com estem?
Pues bien, oyendo rugir aviones por el cielo y pensando en el calentamiento global.
¿Qué hace Monedero el 12 de octubre?
Pues, como decía aquel, la música militar nunca me supo levantar. Yo creo que no hemos sido capaces de encontrar un día nacional que nos reconcilie a todos los que convivimos, ¿no? En el reino de España, y buscamos fechas que no son adecuadas, que recuerdan cosas que hacen daño en otros sitios y que no terminan, ya digo, de encontrarnos en un espacio que nos enorgullezca. Y encima lo celebramos con un desfile militar y ya digo que me parece un gasto absurdo y que contribuimos al calentamiento global, igual que las guerras.
¿Tú has entendido qué es la hispanidad?
Bueno, pues fue un intento en su momento de construir una imagen de grandeza con una gesta rara, hundida en la noche de los tiempos, que nos hermanó con una comunidad hispanohablante enorme, pero que también dejó, ya digo, dejó un genocidio detrás y dejó mucho dolor y que no ha ayudado a entender lo que es España, que es un país de países, ¿no? Entonces es como, no deja de ser como una suerte de trágala cuando podíamos ser capaces de buscar, ya digo, un espacio donde nos encontrásemos todas y todos en esta convivencia común que se llama España.
¿Y has entendido qué es ser español? Porque a veces en Cataluña tampoco se entiende mucho.
Es que las identidades, yo se lo pregunto todos los años a mis alumnos, ¿no? ¿Os sentís españoles? ¿Y eso qué significa? Y es muy difícil, ¿no? Yo creo que es una necesidad de entender que venimos de algo eterno y que vamos hacia algo eterno, porque casi todo lo que hacemos en sociedad son intentos desesperados de burlar la muerte. Y las patrias y las religiones suelen ser los dos elementos construidos socialmente que más nos ayudan en esa dirección. Luego está, pues, los hijos, ¿no? Y de alguna manera con esa mezcla nos olvidamos del terrible hecho doloroso de que nos vamos a morir y somos capaces de pensarlo, pero no somos capaces de conjurarlo. Y bueno, pues buscamos estas pequeñas trampas que nos prestan migajas de inmortalidad, pero claro, para conseguirlo tenemos que mentirnos, tenemos que creer en seres invisibles, eternos, inamovibles, y en las patrias, ¿no? Que no dejan de ser un subproducto también de la religión. Si no hay curas patriotas, no hay patria.
Te hablo de patria, te hablo de hispanidad, te hablo de ser español, porque me estoy fijando en los eslóganes de las elecciones del 10 de noviembre. El PSOE dice: ahora gobierno, ahora España. El PP: izquierda o derecha, España. Ciudadanos: España en marcha. Vox: España siempre. Mira, por lo menos Errejón ha cambiado el más España por más país. No sé si te
Bueno,
gusta un
porque le
poco.
doblaron el brazo, ¿no? Baldoví y Oltra. Contaba hoy ayer o antes de ayer
Guárdate el capítulo de Rejón, te lo guardo para más
Vale.
adelante. Empezamos por España, va.
Contaba en el programa que yo hago en público, en La Frontera, en el monólogo con el que arranco el programa, contaba esto, ¿no? Que más España, vaya con España, mira tú que España, joder con España. Y recordaba el dicho ese popular que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y entonces cuando tú miras dices, a ver, Pedro Sánchez dice que ahora España, pero si Pedro Sánchez fue el que planteó lo de la plurinacionalidad e incluso llegó a hablar de la posibilidad de un referéndum en Cataluña y los bandazos le llevan a, pues eso, ahora a buscar ahora España. Rivera que busca a Marcos de Quinto que tributa en Portugal, dices, pues vaya español, ¿no? Que tributa en Portugal. Los de Vox ya se sabe que bueno, que tienen entre sus filas gente que volverían, ¿no? A fusilar a Lorca por rojo y por maricón. Y luego Rejón, pues eso, que amaga y no da. Por un lado dice que se va a llamar más España, luego no se atreve y al final termina colocando a un independentista en Cataluña. Bueno, y por supuesto Casado, que también dice mucho España, 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 ni izquierda ni derecha España, y uno dice, ¿y por qué habéis robado tanto a los españoles, no? Porque tenéis 1.000 imputados, si quisierais tanto a España, no la robaréis tanto.
Mira, hablando de referéndums de autodeterminación, también hablaba mucho Pablo Iglesias y desde que empezó a negociar con Pedro Sánchez en estas últimas elecciones, que cayó esta apuesta. No sé si esta renuncia es definitiva ya por parte de Podemos.
Pero no fue una renuncia, fue plantearle a Sánchez que será consciente de que cuando tú entras en un gobierno, entras con la fuerza que tienes, ¿no? Eso que no debiéramos olvidar nunca de la correlación de fuerzas, ¿no? Yo creo que es de sentido común que tarde o temprano el reto catalán se solventará votando, si es que no hay otra, y eso es la parte de fuerza y de verdad que tiene el independentismo con lo del 1 de octubre. Es decir, pues, mira, cuando la gente quiere votar, no pongas pegas al revés, facilítalo, ¿no? Entonces, puedes negarlo, no puedes negarlo porque sería negar lo evidente, y yo creo que debemos defenderlo. Si es que hay que reconocerle a Podemos que llevó la idea de la plurinacionalidad al conjunto del Estado. Yo que he hecho muchos mítines, es muy fácil, ¿no? En Vic hablar de la plurinacionalidad, pero lo hemos hecho en Sevilla, en Cáceres, en Badajoz, en Cuenca y en Segovia, ¿no? Y contándole a la gente, porque nunca se lo habían contado, que España es un país de países y que solamente nos sentimos españoles después de la invasión francesa de 1808 y que los reyes católicos construyeron imperio, no construyeron nación, y que por tanto al construir imperio permitieron que otros territorios desarrollaran su propia identidad nacional, y que eso se convierte en una realidad donde en España hay diferentes naciones, que lo incorporó durante la transición la propia Constitución. Y parece, ¿no?, que la deriva del Partido Popular por la corrupción y la construcción de este falso partido que era Ciudadanos, que ahora se ha visto en cuanto ha desobedecido y le han dejado de apoyar los medios de comunicación, se ha hundido en las cimas del basurero de la historia, ¿no? Lo cual demuestra que era un partido falso. Ya digo, pero todo estas debilidades de la derecha española, bueno, les llevaron a hipostasiar, a construir, ¿no?, como una gran falsa realidad, el tema de España que se rompe, ¿no? Pero eso no es real, no es real y estalla.
Va pasando cíclicamente, pero el problema no se resuelve, y hasta, no sé si preguntarte, Monedero, si lo de Pablo Iglesias, lo de asumir el 155, fue una metedura de pata esto.
No, yo creo que no se terminó de explicar bien, ¿no? Porque
lo matizó luego, es verdad, con un tuit, pero claro, el incendio que se generó aquel día fue divertido aquí desde Cataluña.
Claro, porque fíjate que uno de los problemas de los medios de comunicación es que parece que es más importante cuando te pillan en un renuncio o algo que no has explicado bien que lo que realmente piensas, ¿no? Usted ha dicho tal, ya, pero es que no es lo que pienso. Pero usted ha dicho, ya, pero es que le estoy diciendo que eso no es lo que pienso. Ya, pero usted ha dicho, que es un poco el daño que hace el anapastorismo, ¿no?, en la comunicación, donde al final es más importante el periodista que el entrevistado, ¿no? Y bueno, al final se convierten en estrellas, ¿no?, con una marca.
Veo que Ana Pastor no te cae especialmente bien, ¿eh?
Ah, no, me cae estupendo, ¿eh? Ah. No, yo además la adoro. Sí, no digo, pero que es una forma de hacer periodismo que también habría que revisarla, ¿no? Porque al final la figura es el periodista, y dices, hombre, si esto está entrevistando a un político, la figura no es usted, ¿no? La figura debiera ser el político, y lo conveniente sería que al final sepamos lo que piensa el político, no que en un renuncio o con una actitud como muy agresiva usted le termine poniendo nervioso y diga algo que no es lo que realmente quería decir. Pablo Iglesias intentó explicar, sobre todo cuando el Partido Socialista estaba intentando inventarse excusas, ¿no? Porque si recordáis, buscó excusas y excusas y excusas para intentar justificar algo que había decidido a priori, que era que no quería gobernar con Podemos porque le quitaba el sueño. Si es que, mira, cuando Sánchez se sale del libreto que le escribe su Rasputín publicista, que es Iván Redondo, tiene incluso raptos de sinceridad. Y yo creo que la vez que más sincero ha sido Sánchez es cuando dijo, es que gobernar con Podemos me quita el sueño. Y yo lo entiendo. Cuando uno ha volcado con un coche, cada vez que después tuvo una curva cree que va a volcar otra vez, ¿no? Entonces, como a Sánchez lo defenestraron cuando se acercó a Podemos, ¿no?, después de su acuerdo fracasado con Rivera, él recuerda lo que es cuando los poderosos te atacan, vamos. Y es bueno recordarlo, ¿eh?
O sea que una vez pase el 10 de noviembre ya nos olvidamos de estas negociaciones, soy Podemos, vamos a otra cosa, vamos a una abstención del PP, vamos a un pacto con Ciudadanos.
Yo creo que la única manera de saber qué está pasando ahora es ver las grandes tendencias, porque todos mienten. Esto necesitamos al doctor House, ¿no? Todo el mundo miente. En elecciones, bueno, todo el mundo no, ¿no? Pero muchos mienten, ¿no? Entonces te dicen una cosa y la contraria, ¿no?
Y entonces, ¿quién tiene miedo a un gobierno de izquierdas en España?
Pues no tenemos que especular, porque lo han dicho ellos. Tiene miedo la COE, tiene miedo a Ana Patricia Botín, tiene miedo el Fondo Monetario Internacional, tiene miedo Blackstone, que es el que está comprando viviendas para encarecer los alquileres. O sea, tiene miedo los que se están robando España. O sea, es que es...
¿Y Errejón da menos miedo que Pablo Iglesias?
Bueno, cuando Errejón le dice a Gabilondo, yo te regalo mis votos, ¿no?, para que gobiernes, aunque sea con Ciudadanos, pues de repente dicen, ya está, ya lo tenemos, ¿no?
A todo esto, estamos muy pendientes en Cataluña, parece que el lunes saldrá esta sentencia, parece que serán condenados por sedición. ¿Qué tiene que decir al respecto Juan Carlos Monedero y hasta qué punto usted cree que las personas juzgadas son presos políticos?
A mí esto me recuerda un poco a lo de Alsasua, ¿no? Es una pelea de bar que al final, en vez de juzgarlos, el juez natural los llevan a la Audiencia Nacional acusados de terrorismo. Se habla de penas que pueden llegar a 20 años de cárcel. Luego los condenan a 9 y dicen, no, les ha hecho una rebaja, ¿no? Y dices, pero ¿cómo una rebaja por una pelea de bar 9 años de cárcel? ¿Estamos locos? Entonces, con los sucesos de Cataluña, primero, hay que reconocer que hay una confusión, ¿no? Porque, claro, si fuera verdad que todo fue un farol y que era mentira y que amagaron, pero en el fondo no tenía ningún tipo de voluntad...
Esto lo han dicho ellos mismos.
Bueno, algunos, no todos.
Otros
siguen insistiendo,
sí,
en que aquello era verdad y que 155 monedas de plata no podían torcer el rumbo inexorable que tenía la independencia, ¿no? Es decir, que ha habido mucha gente, como decimos en Madrid, boca chancla, ¿no? Que ha dicho muchas cosas y que a día de hoy todavía sigue insistiendo en un relato épico, que si realmente se mantuviera, luego tienes dificultades para discutir las sentencias de los jueces, ¿no? Y por otro lado tenemos un juicio que yo creo que empezó mal, es decir, que en el momento en que tú llevas, ¿no?, a juzgados particulares determinadas cuestiones, en el momento en que tú, claro, acusas de rebelión, ¿no?, que es de los quizá el peor delito político que pueda haber en España, y entonces sacas el juicio de Cataluña y lo llevas a un juzgado especial, un juzgado lleno de ruido, ¿no? O sea, que lleno de ruido no solamente porque lo sacas del juez natural y lo llevas a Madrid, sino también porque, bueno, pues porque son jueces que han estado acompañados a la infiltración del Partido Popular del Poder Judicial desde los tiempos de Trillo, ¿no? Y bueno, y si no se hubiera hecho conocido aquel mensaje de WhatsApp de Cosidó diciendo vamos a controlar el Tribunal Supremo por detrás, pues a saber qué hubiera ocurrido. La conclusión de esto es que, claro, dicen, retiro rebelión, porque es que rebelión no te lo van a comprar en Europa y lo vas a perder y vas a volver a hacer el ridículo. Pero al final les metes sedición y dices, hombre, parece un poco fuerte, ¿no? Cuando, hablando con los juristas, dices, bueno, parece que donde realmente nos podíamos haber puesto de acuerdo es que era un delito de desobediencia civil. Y cuidado, no a todos, no puedes tratar igual a los Jordis que a los que tienen responsabilidades políticas, ¿no? Y al final tengo la sensación de que es un juicio político. Es un juicio político con sentencias políticas y que tendremos que solventarlo políticamente. La judicialización del procés pues te lleva a sitios indeseados, ¿no? Que seguramente saldrá esta sentencia, ya digo, por sedición. Todo parece indicar que en esa dirección podía haber salido por otro lado, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Pues que volvemos a estar liados. Yo creo que el PP judicializó el procés y el Partido Socialista lo ha electoralizado, ¿no? Y tanto en elecciones como en esa judicialización, lo que desaparece es la política real, ¿no? Porque lo electoral, lo que hay es el politiqueo y así no se solventan las cosas. Y yo creo que cuando baje un poco el polvo después de estas elecciones, si baja el polvo, yo creo que sí va a bajar porque el Partido Socialista va a pactar con el Partido Popular, ¿no? Estoy convencido de que a no ser que Unidas Podemos,
sí,
saque un resultado muy, muy contundente...
¿Qué es un resultado contundente? Calle... ¿Ahora tenéis 42?
Yo no descarto que se suba. No descarto que se suba porque...
Las encuestas no dicen esto, ¿eh?
Las encuestas, de momento, lo que están diciendo es que no ha bajado como se pensaba que iba a bajar, porque se daba por sentado que se iba a hundir. Y resulta que Podemos aguanta mucho más de lo que se pensaba. Hemos visto que toda la inflación que se había concedido al partido de Errejón, pues parece que está revirtiendo. Y además es curioso, desde que el PSOE se da cuenta de que había calculado mal y le afecta al PSOE la pérdida de votos, tanto más que a Podemos, pues han empezado a salir informaciones sobre el partido de Rejón que, bueno, pues que le dejan también en un mal lugar y que yo no sé si va a aguantar hasta el final de la campaña.
Pues lo veremos a partir del 10 de noviembre. Juan Carlos Monedero, fundador de Podem.
Oye, me he quedado con ganas de comentaros brevemente.
Dime.
No, pues que va a haber una papeleta con la cara de Rejón en Madrid y una papeleta con la cara de Rejón en Barcelona.
Ah.
Y una cosa que nos costó mucho construir, que fue la etapa de mayor acercamiento entre Madrid y Barcelona, ¿no? Con las alcaldías de Manuela y de Ada, que sobre todo eran expresión de candidaturas construidas desde abajo, ¿no? Pues tengo la sensación de que esa decisión desesperada de Rejón de presentarse en Cataluña contra Ada Colau es mala para la construcción participativa, es mala para esa relación entre Madrid y Barcelona y es inexplicable, ¿no? Por lo que implica de debilitamiento de los comunes y de Ada Colau, ¿no?
Hablando entonces, de caras, creo que en 2014 vosotros fuisteis con la cara de Iglesias en las elecciones europeas, ¿eh? O sea, que
claro, pero
Rejón no es el único.
Cuando tú haces una cosa por primera vez puede tener sentido, pero cuando la repites igual, como decía Marx, se convierte en una farsa. Es decir, en 2014 estabas irrumpiendo en un bipartidismo fortísimo en España y tenías que buscar algo para intentar... bueno, pues romper esas maquinarias electorales y Podemos lo conocía el 16% y a Iglesias el 72%. Parece que tenía sentido. En esta ocasión no parece que tenga tanto sentido, ya digo. Y dividir a la izquierda en este momento yo creo que es triste y aún más cuando viene de gente que, bueno, con la cual hemos compartido tantas cosas y hemos peleado tanto durante todos estos años.
Juan Carlos Monedero, fundador de Podem, profesor de Ciència Política a la Universitat Complutense de Madrid. Moltes gràcies. Suerte con la cabra esta mañana.
Os diría que os mandaría saludos la cabra, pero creo que la cabra no nos saluda a ninguno.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies.